Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando arranca la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Natán? Muy buenos días. Mira, si nos estás escuchando, si acabas de encender la radio, entra en facebook.com/lanochedecope y ahí te vas a encontrar una fotografía de Luke Robleski con sus Google Glass, con las gafas de Google, antes de perderlas, porque este desarrollador de aplicaciones de Silicon Valley ha hecho historia. Lartown se ha convertido en el primer hombre del mundo en perder este aparatejo por el que mucha gente estaba veando y deseando ya que salgan al mercado y que Google solo ha puesto unos cuantos a disposición de, bueno, entendidos de la tecnología, ¿no? Periodistas, etcétera, que nos van a ir contando cómo es vivir con las Google Glass. Bueno, pues él se ha convertido en el primer hombre del mundo en perderlas. Hoy estamos hablando contigo.
No sé si es un honor o un dudoso honor, ¿eh?
Bueno, más bien dudoso, ¿no? Pero bueno, él lo ha contado sin ningún tipo de vergüenza.
Nada.
Pero eso sí, Google le ha dicho que no le da otras, que si las ha perdido, ese es su problema.
Que si quiere gafas a la óptica.
Sí. ¿Y tú, qué has llegado a perder? Mira, Ricardo nos cuenta en la noche, @cope.es, dice, no sé si lo ha dicho alguien más, pero yo perdí el coche en un parking, lo ha dicho alguien más, Ricardo, no pasa nada, a mí también me ha pasado incluso en el aeropuerto. Me tuvieron que ayudar los del personal ya del aeropuerto, a los que llamé después de 2 horas a punto ya del ataque de nervios. No me extraña, porque llega un momento en el que ya te planteas, me lo han robado.
Sí, sí.
¿No? Ha tenido
sin
que
duda,
ser. Sí, he pasado por todos los sitios. ¿Y tú qué has llegado a perder? Tienes nuestro correo electrónico para que nos hagas llegar tu mensaje, lanoche@cope.es. También las redes sociales, Facebook o Twitter. Estamos como La Noche de COPE y, por supuesto, puedes usar el teléfono gratuito 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico. Como siempre, de la mano de David García. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varias zonas de Cantabria, del País Vasco y en Navarra, pero la noche está despejada en la mayoría de las comunidades, mientras que las temperaturas están en torno a los 10 grados. Un día más tienes mejor noche si estás en el Mediterráneo o en las Islas Canarias, donde los termómetros superan los 15 grados. Este jueves ten cuidado si vas a estar en Cataluña y Aragón, porque va a haber alerta amarilla por fuertes vientos. Tendrás que sacar el paraguas en el norte, donde se espera que llueva a lo largo del día, y el tiempo va a estar un poco mejor en el resto del país, donde los cielos estarán despejados, aunque puede que aparezcan algunas nubes. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados y habrá máximas que rondarán los 25 grados en varias zonas de Andalucía y el Levante.
Pues sepamos cómo están las carreteras.
Precaución con las obras, especialmente si circulas por las carreteras del País Vasco, ya que están provocando pequeñas retenciones, como por ejemplo en la AP8 en la localidad vizcaína de Zaldívar, en la Nacional 240 en Galdácano y la Nacional 634 en Amorebieta, también en Vizcaya. Igualmente, pon atención si pasas por la A4, donde la calzada está en mal estado a la altura del municipio toledano de Madridejos.
Pues en un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning.
Y este que escuchas es el single más vendido ahora mismo en España. Se trata de Get Lucky, del dúo francés de música electrónica Daft Punk, y pertenece al disco que acaban de publicar, el cuarto de su carrera, y que se llama Random Access Memories.
She
Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Creo que hoy te voy a hacer el favor de no preguntarte por la canción que estamos escuchando y si te parece nos vamos directos con el día.
Bueno, te iba a decir que si es el más vendido, algo tendrá, ¿no?
Algo tendrá, sí señor. Un militar fue decapitado ayer por dos hombres al grito de Alá es grande a plena luz del día y rodeado de testigos en el sur de Londres. Juramos por el todopoderoso Alá que nunca dejaremos de combatiros. Este soldado es un ojo por ojo, gritó uno de los asesinos junto al cadáver y con un cuchillo y un machete ensangrentados en la mano roja de sangre.
Los dos atacantes fueron abatidos a tiros por agentes de Scotland Yard y anoche se encontraban heridos e ingresados en hospitales londinenses. El primer ministro británico, David Cameron, reunió el gabinete de crisis y declaró que hay grandes indicios de que se trata de un atentado terrorista. De hecho, el gobierno británico decretó la alerta antiterrorista.
Aznar bajaba los impuestos porque la economía crecía por encima del 3%. Eso fue lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para justificar que el gobierno de Rajoy no los puede bajar como había pedido el expresidente en una entrevista en Antena 3.
Montoro aseguró que no hay margen para bajar los principales impuestos porque hay que atender las prestaciones sociales. Recordó Ufano que en la época en la que él era ministro de Aznar, traía a la Cámara bajadas de impuestos cuando la economía crecía por encima del 3%, pero este año puede caer 1,4%. Y añadió, me dejo las añoranzas melancólicas para otro día. Por su parte, Mariano Rajoy, ayer en Bruselas, dijo que va a seguir con su política económica y no cambiará el rumbo, porque si no, estaría engañando a los españoles.
El número de parados que dejó su empleo 3 años antes o más aumentó un 48,6% en 2012 hasta alcanzar 1.047.300. De esta forma, el peso de este colectivo sobre el total de desempleados alcanzó casi el 20%, es decir, 4,4 puntos superior al de 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Entre los parados que habían trabajado anteriormente, los de muy larga duración fueron los que más aumentaron en 2012 en términos cuantitativos, desde los 704.900 en 2011 a un total de 1.047.300, lo que supone un incremento de 342.400 desempleados. La mayor parte de los parados existentes en 2012, año que se cerró con una media de casi 5,77 millones de parados, procedían de, en su mayoría, de situaciones previas de empleo, de manera que más de la mitad dejó de trabajar en 2012 por haber finalizado su contrato.
7 regiones españolas están entre las 10 con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, incluyendo las 4 con los porcentajes más elevados, según datos publicados ayer por Eurostat.
Ceuta es la comunidad con el paro más alto de toda la Unión Europea, con un 38,5%, seguida de Andalucía, 34,7%, Extremadura y Canarias, ambas con un 33%. Tras ella aparece la región griega de Macedonia Occidental y en sexto lugar Melilla y la isla francesa de Reunión. A continuación, el mayor desempleo se registra en Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que Grecia Central ocupa el 10º puesto.
Cada español debe pagar anualmente al fisco unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar, debido al fraude y la evasión fiscal, según estimaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
Este sobrecoste fiscal no incluye los impuestos eludidos por las prácticas agresivas de las multinacionales para no tributar por los beneficios de sus operaciones. En España, el fraude, junto con la elusión, representa una pérdida total de ingresos cercana al 1.000.000.000 de euros en toda Europa. Y en España, la pérdida total para Hacienda ronda los 90.000 millones de euros anuales.
Iñaki Urdangarín pide 1 euro de indemnización a su ex socio Diego Torres y a cada uno de los 8 grupos editoriales a los que ha demandado por vulneración de derecho al honor por haber difundido correos electrónicos que afectan a su intimidad.
El juzgado de primera instancia número 46 de Barcelona ha aceptado a trámite la demanda por vulneración del derecho al honor que Urdangarín anunció que presentaría contra Diego Torres y varios grupos editoriales que publicaron los correos electrónicos. Su abogado avanzó esta demanda en un escrito que remitió el mes pasado a los juzgados de primera instancia de Barcelona, en el que solicitaba que cautelarmente se prohibiera la publicación de nuevos correos que afectan a su intimidad o a la de su familia.
5 y cuarto, 4 y cuarto en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, te vamos a dar cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, Rajoy evita replicar Aznar, pero defiende su política. El PP cierra filas con el presidente. Dirigentes populares creen que el regreso de Aznar a la primera línea de la política es imposible.
El Mundo, Rajoy y Aznar, voy a mantener el ritmo y el rumbo de mi política. Y otra noticia, Urdangarín se burlaba de Aznar cuando era presidente en correos a la infanta Cristina. Y aparece una fotografía de un fotomontaje de uno de los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín en el que aparece una señora con la cara de Ana Botella y un bebé con la cara de José María Aznar con su bigote y un chupete.
El País, el Gobierno y el Partido Popular dan la espalda a Aznar por su deslealtad. Rajoy devuelve el golpe. No cambiaré de rumbo. Afines al presidente creen que su antecesor se siente abandonado por el Partido Popular ante el caso Gürtel.
La Razón, Rajoy mantiene el rumbo. Y otra noticia, otra trampa de ETA. Sortu propondrá sellar los zulos para no entregar las armas.
La Vanguardia, amplia mayoría para tramitar la ley de consultas. La norma salva su primer escollo en el Parlament solo con la oposición del Partido Popular y Ciudadanos.
La Gaceta, el PP de Rajoy da la espalda a Aznar. Cierra filas para defender la gestión del Ejecutivo. Posada asegura que hay cosas que se van para no volver y Montoro que la añoranza me la dejo para otro día. Rajoy evita entrar en la polémica.
Ideal de Almería, tres bombas antiguas halladas en la base pudieron causar la tragedia en Viator. Al parecer, la explosión se produjo al intentar desactivar estos artefactos.
El Diario Vasco abre la puerta para que más de 300.000 trabajadores vascos mantengan su convenio. Patronales y sindicatos pactan en Madrid la prórroga más allá del 7 de julio si continúa la negociación.
Hoy de Extremadura, los 13 directivos de Feval quedan en libertad sin fianza pero con cargos. La juez retira el pasaporte a Viñuela, Villa y Cerrato, que deberán ir al juzgado cada 15 días y depositar 180.000 euros para responder a posibles daños.
La Tribuna de Toledo, Vargas, recuerda que desde hace 30 años abastece gratis de agua a parte de Toledo. El alcalde de Vargas advierte, tras las críticas de Izquierda Unida, de que si el grifo se cierra para todos.
El Comercio, el presidente de la Federación de Concejos, dimite tras ser acusado de prevaricación. El socialista Antonio de Luis Solar, alcalde de Pravia, admite que cometió un grave error al avalar a una empresa en la adquisición de unos parquímetros.
Canarias 7, 15.000 empleados locales amenazados con recortes. La reforma local mete tijera a los complementos. Todos los sindicatos critican la privatización del PP y la norma olvida la singularidad del archipiélago.
Heraldo de Aragón, Pauner toca el cielo. El aragonés entra en el exclusivo grupo de montañeros que han conquistado los 14.800 del planeta.
Información de Alicante. La provincia acapara la venta de viviendas a extranjeros por el auge de los mercados ruso y nórdico. Durante el primer trimestre del año se vendieron 2.838 casas en la Costa Blanca frente a las 1.195 de Málaga.
Diario de Mallorca, Salud destituye al gerente del hospital de Inca tras la muerte del senegalés por tuberculosis. Expedienta a tres trabajadores por presunta negligencia.
Ideal de Granada, el sueldo medio en Granada está 500 euros por debajo del salario medio europeo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y queremos viajar a América para hablar con nuestro corresponsal en la zona de Centroamérica para ver qué se sabe de los asturianos, la pareja de asturianos de los que dábamos cuenta ayer que han sido secuestrados en Colombia, porque durante el día de hoy ha habido novedades. Tenemos allí a Jacobo García. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Arcauno.
¿Qué sabemos? ¿Qué novedades tenemos con respecto a ayer, respecto a esta pareja? Parece ser que, bueno, podrían estar implicados grupos de indígenas de la zona, ¿no?
Bueno, pues lo cierto es que noticias ciertas, hay pocas, y especulación sobre el caso del secuestro de esta pareja de asturianos, pues muchas. En cuanto a noticias concretas, solo una, y es que se trata de un secuestro económico y no político. Lo confirmó ayer el jefe de la policía colombiana, que es José León Riaño, que dijo además que los secuestradores, y cito textualmente, habían exigido un buen montón de euros. Y sobre las especulaciones, pues hay varias. Una es que la pareja ya estaría en Venezuela, donde es más fácil esconderse, esto lo comentábamos ayer. Otra es que los indígenas, como dices, Guayú, los que habitan esta región estarían detrás del secuestro, y la tercera es que podría ser las FARC. Ninguna de ellas ha podido ser confirmada. La única es que la guerrilla sí que se ha desmarcado con contundencia y ha negado estar detrás de este secuestro. Y sobre el tema de los indígenas, pues la verdad es que todo es, cualquier cosa es posible, porque en esta zona de Colombia, la región de La Guajira, en la zona del Cabo de la Vela, donde estaban recorriendo estos turistas, pues lo cierto es que el 90% de la población que vive ahí es de esta, pertenece a esta etnia. Así pues, los indígenas podrían estar implicados, como pues casi respondía a la lógica, ¿no?, en un lugar con tanta presencia de indígenas wayú.
Pero en cualquier caso, Jacobo, no porque haya ningún indicio que diga que, bueno, pues se podría sospechar de una manera clara que fueran precisamente los indígenas quienes estuvieran implicados. Es decir, esto estamos moviéndonos todo el tiempo en el terreno de las posibles conjeturas, ¿no?
Sí, sí, además conjeturas algunas, pues eso, de lo más... casi que responden a, como digo, a la lógica, ¿no? Es como si hubiera un secuestro en España y saben que es un español quien lo ha perpetrado. Casi responde a la lógica de si se produce en una determinada región. Ya te digo que en esta zona el 90% de la población es indígena. Sí es cierto que la policía colombiana se ha reunido con líderes comunitarios y con líderes indígenas de la región, con los consejos de ancianos de las distintas comunidades, porque los quiere hacer parte fundamental de la investigación. Los quiere hacer una de las piezas importantes en los que conseguir ir averiguando algo sobre qué ha pasado con ellos. Parece que todo indica o empieza a apuntar a que serían algunos de los grupos delictivos que actúan en la zona, con robos, con secuestros. En esta zona, además, es muy porosa, es una frontera muy muy complicada, sí. Donde es impresionante ver, yo hace apenas unos meses estuve por ahí, es impresionante ver el tráfico solo de gasolina, por ejemplo, de Venezuela a Colombia. En Venezuela es muy muy barata, sí. En Colombia cuesta el triple, con lo cual pasan de un lado a otro ante la mirada de los pocos policías que hay, ¿no?, en esta frontera. Y de Colombia a Venezuela pues pasan productos de primera necesidad que en Venezuela faltan. Además de eso, llamámoslo, pues eso, ¿no?, es una zona casi desértica, muy árida y muy difícil de controlar. Entonces, digamos, la guerrilla sí que es cierto que no es una zona habitual de la guerrilla, La Guajira no tiene gran presencia, pero sí en Venezuela, donde se han ido refugiando y resguardando tradicionalmente. Así pues, digamos que se juntan todos los ingredientes posibles en un cóctel que por ahora no tiene una fácil explicación para aclarar este secuestro.
Oye, no quería dejar pasar la oportunidad que estás en contacto ahora con nosotros para preguntarte sobre la biografía no autorizada de Maduro, que se está vendiendo y se puede adquirir en cualquier sitio, por ejemplo en Colombia, pero que ha sido prohibida su venta en Venezuela.
Sí, al menos no se puede conseguir. Yo no sé si hay una prohibición expresa, pero el libro de Verde a Maduro, como es el libro que acaba de sacar Rollo Santo Domingo, de la editorial Debate, una biografía de Nicolás Maduro en Venezuela, no se puede encontrar. Es además un retrato menos dulce que el que había pintado la revolución sobre el ex conductor de autobuses, que además había sido pintado por el chavismo como un dirigente obrero y militante comprometido con la izquierda venezolana, que además fue miembro de la Juventud de la Liga Socialista y parte del anillo de seguridad de Hugo Chávez cuando fue excarcelado en el 94, pero este libro pues apunta a datos que no están gustando o que no gustan. Yo no tengo oportunidad de verla, ni siquiera de tenerla entre mis manos, sí. pero parece que no está gustando al chavismo, al madurismo en este caso, que ha impedido a toda costa que se pueda vender en las librerías venezolanas.
En fin, una más del régimen bolivariano en Venezuela. Jacobo García, corresponsal en la zona, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Rafael Bengoa fue consejero de Sanidad en el País Vasco en el gobierno de Patxi López y fue partícipe de la reforma en Euskadi del modelo de atención a pacientes crónicos. Ahora le ha llevado Obama.
Sí, esta reforma y su trabajo en la Organización Mundial de la Salud, también otras labores realizadas en Estados Unidos para Hillary Clinton, le han valido para asesorar a la administración de Obama en la reforma del sistema sanitario estadounidense.
Obama, Partido Demócrata, pues en algunas cosas miran a
el componente social que se ha logrado en Europa, y el sector salud obviamente ha conseguido una serie de cosas bien importantes, porque los resultados de salud, nuestros indicadores en vacunación, en mortalidad infantil, mortalidad materna, etcétera, pues son mejores que los americanos, y ellos lo que quieren es ver por qué y ver si la reforma americana puede conseguir pues tener o esos mismos resultados aún mejores.
Desde su posición, Rafael Bengoa ha sido elegido para poner en marcha la unidad Deusto Business School Health. Su propósito es establecer un puente entre las reformas americanas y las europeas y conseguir un aprendizaje mutuo.
En términos de cobertura, obviamente es un país que no tiene acceso a, digamos, a todas las tecnologías, los medicamentos, los servicios que tenemos ya todos los europeos, pues obviamente a ese nivel macro los americanos no eran un buen modelo, pero cuando uno ya empieza a mirar qué es lo que están haciendo en medicina y qué es lo que están haciendo en algunas organizaciones, en organización de servicios, cómo están integrando los servicios de hospitales con primaria, cómo están haciendo que los pacientes autogestionen mejor sus enfermedades a través de un proceso educativo complejo, etcétera, pues tienen mucho que enseñarnos.
El sistema sanitario de España y sobre todo la implantación hace años de la atención primaria hospitalaria es la envidia de muchos países, pero como experto asegura que no solo habría que mirar hacia nuestro país para encontrar el sistema ideal, sino que también habría que hacerlo hacia Dinamarca.
Creo que es un cóctel entre Dinamarca y muchas de las cosas de España. Yo creo que España, cambiando un poquito todo lo que es el exceso de burocratización y el modelo de función pública excesivamente rígido que tenemos en España y que necesitamos obviamente romper para hacer sobrevivir al sistema público de salud en España, es un buen modelo. No es el mejor, digamos, en todo, pero es un muy buen modelo para seguir construyendo.
Y si quieres aumentar la capacidad de tu wifi de casa, esto te interesa. Un grupo de estudiantes del Colegio Claret de Barcelona han creado un sencillo aparato que incrementa la capacidad hasta en un 50%.
El invento es de madera y aluminio y lo han llamado Wifi Booster. Uno de sus creadores es Jordi Jonk.
El Wifi Booster consiste en un soporte hecho de madera 100% reciclable y un aluminio que hemos utilizado de una empresa que iba a lanzarlo a las basuras. Entonces, a través de estos materiales, que bueno, son totalmente ecológicos, diseñamos un producto que nos proporcionaba un ahorro económico sin tener que aumentar mensualmente la tarifa que pagamos por el Internet, pagando solo 12,90 euros. Es básicamente, bueno, pues que aumentamos el alcance de nuestro Internet, la intensidad a la que éste llega, que es básicamente entre un 20 y un 60% situado detrás del router, y bueno, este es nuestro producto.
Este es el producto, como nos ha contado Jordi, pero cómo funciona y cómo se acopla a nuestro router de casa lo explica otro de estos genios, Pablo Estrada.
Lo que hace básicamente es, cuando usted contrata 10, recibe aproximadamente unos 5. Los 5 megas restantes se pierden porque las ondas del wifi son electromagnéticas, salen del router en todas las direcciones. ¿Y qué hacemos con nuestro producto? Pues redirigimos esas ondas y las enfocamos directamente al dispositivo en el cual tú quieres tener conexión a Internet. Y claro, te llega una conexión mucho más amplia que si no te hubieras puesto nuestro producto, ya que esa conexión iría a toda la casa en vez de al dispositivo en concreto que quieres.
Jordi y Pablo, con tan solo 16 años, han creado la empresa Wifing para poder comercializar este invento. Son conscientes de que es un gran proyecto, pero también de que son jóvenes y que aún les queda mucho recorrido por realizar.
Yo creo, y estoy hablando en nombre de todos los componentes del equipo, que no es un camino. El camino tiene que ser el largo, que es a través de esfuerzo, trabajo en equipo, y como no, pues tenemos que sacarnos el bachillerato, y luego, bueno, este proyecto, que es más que nada una oportunidad de, bueno, para innovar, para descubrir cómo funciona el mundo empresarial, y más que nada son experiencias y vivencias, pues bueno, esto nos ha servido básicamente para eso, y ahora mismo, pues si la idea tuviera éxito, si realmente pudiéramos ganar dinero como estamos haciendo hasta ahora y esperamos poder seguir haciendo, pues ya veríamos hasta dónde podríamos llegar.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 segundos para las 5 y media, 4 y media en Canarias. Media hora para que llegue a antena ya Ernesto Sáenz de Buruá con la mañana. Para avanzarnos los contenidos del programa tenemos, como todas las mañanas, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues vamos a hablar de ese suceso acaecido en el día de ayer en las calles de Londres. Y es que continúa la conmoción en el Reino Unido después de que dos hombres hayan degollado a un militar en plena calle. El premier británico David Cameron va a reunirse esta mañana con el gabinete de crisis para tratar este asunto. Nos va a contar la última hora nuestra corresponsal Begoña Pérez. Y en el día de ayer en Bruselas el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no quiso mencionar en ningún momento el nombre de José María Aznar y evitó decir si vio esa entrevista del expresidente en televisión. Rajoy, eso sí, dejó claro que mantendrá el rumbo de su política. Unas palabras de Aznar que centraron el interés en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. Quien respondió fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aseguró que estaría encantado de bajar los impuestos tal y como pretende y propone el expresidente Aznar, pero recalcó que en la actual situación económica no hay margen para hacerlo. Y continúa en clave de tribunales las declaraciones ante el juez Ruz por los supuestos papeles de Bárcenas. En el día de ayer fue turno de Jorge Trías, que le dijo al juez que hace dos años vio sus documentos, aunque eso sí, ahora duda de su autenticidad. Y un paso más en el desafío independentista de Artur Mas. El Parlamento catalán ha aprobado la tramitación de la ley que permitiera convocar una consulta soberanista en Cataluña, una ley que ha sido rechazada por el Partido Popular y Ciudadanos, que han advertido de que con esta ley solo se persigue romper con España. Sí. Y una de las citas del día será ese acuerdo que van a firmar en el día de hoy patronales y sindicatos para prorrogar los convenios colectivos cuya vigencia termina el próximo 7 de julio según la reforma laboral. Un acuerdo que afecta ni más ni menos que a 3,5 millones de trabajadores. Vamos a abrir tiempo de análisis en la mañana a partir de las 8:30 con Josep Antic, director de La Vanguardia, con Yolanda Gómez de ABC y Esther Palomera del diario La Razón. Y como todos los días,
la triple cita,
la que tenemos con el humor de los celebrities y Javier Valero.
Muy bien, Sixto, muchas gracias.
Hasta luego.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide Pipe Suárez a través de Facebook. Dice, pues como la tengo en la alarma, The Logical Song de Supertramp. Pues muy bien, Supertramp. Oh, playfully watching me. Logical Song de Supertramp nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Pipe Suárez a través de Facebook. Nos puedes pedir la canción por cuatro vías, como él a través de Facebook, en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar como La Noche de Cope, por el correo electrónico lanoche@cope.es o también por teléfono. El teléfono es gratuito y es el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas a Francesco Schettino, el comandante del tristemente conocido crucero Costa Concordia, que el 13 de enero del año pasado encallara frente a las costas de la isla italiana de Giglio, en la que murieron 32 personas. Pues bueno, ha salido ya fecha para el juicio en Italia. Por eso conectamos con nuestra corresponsal en Roma, con Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Artaud? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tenemos fecha, ¿no?
Sí, 9 de julio.
9 de julio.
Sí, ya tocaba, ¿eh? Porque desde el 13 de enero de 2012, que fue el naufragio, pues fíjate, hay 32 familias y de los fallecidos, más todos los supervivientes del crucero, que son miles de personas, en total los que estaban esperando. Estuvimos pues todo el año pasado, a finales de diciembre, se quedó más o menos la cosa a vista, pero nos faltaba esto, la fecha, y ya sabemos que en el Tribunal de Grosseto, el 9 de julio, tendrán que sentarse todos. Él, el capitán Schettino, que sigue diciendo que fue inocente, y todos los acusadores.
La verdad es que para seguir diciéndose inocente está acusado por unas cuantas cosas, ¿eh? Homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio y también de no haber informado a las autoridades portuarias de la colisión, ¿no?
Exactamente, es que son cuatro cargos los que se le imputan, esos que tú acabas de decir, sobre todo naufragio, homicidio involuntario múltiple, pero claro, todo agravado por su actitud. Primero, abandonar la nave antes de que por fin hubiesen evacuado a todos. Acuérdate de la famosa frase de "me caí en una lancha", sí, que es lo que más producirse el accidente, que por eso acabó fuera antes de tiempo, según él, y luego de no haber tomado las medidas de emergencia. Primero, avisando correctamente a los pasajeros de lo que estaba pasando y del protocolo de evacuación, y segundo, de no haber informado a las autoridades portuarias. Insistimos en que él lo niega y él insiste en que logró salvar muchas vidas al dirigir la embarcación a una zona menos profunda antes de que el barco se terminara de hundir. El caso es que la nave sigue ahí, frente a las costas de la isla Giglio, porque, entre otras muchas razones, mientras no haya una condena firme, siempre las pruebas pueden seguir. Y ahí está el pecio, perfectamente, desde la costa. Y luego hay que tener en cuenta que pasaron, tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación, varias horas sin que nadie diese la orden de abandonar el barco. Uh-huh. Y es lo que aduce la fiscalía, que debido a esa demora entró más agua y se fue inclinando poco a poco. Hay quien dice que es indemostrable, pero hay otros técnicos que sostienen que fue la demora. Tampoco se sabía muy bien dónde estaba Schettino cuando empezó todo. Luego apareció una supuesta bailarina que le acompañaba.
Su amiga moldava.
Exactamente. Es un
que también
juicio
se cayó en la lancha.
Claro, se cayeron juntos.
Ya.
Es un juicio con mucho morbo, por desgracia, con muchos muertos. Y ya te digo, pues 4.200 y pico pasajeros, 32 de ellos muertos, entre ellos un español. Y este hombre en libertad, hay que recordarlo, desde el verano pasado, desde el 5 de julio, porque tenía esta medida, pero la jueza pues decidió sustituirlo, el arresto domiciliario que ella misma había dictado, por la obligación de que se sometiera pues a controles rutinarios. Y las últimas veces que le hemos visto, en las vistas previas, estaba más gordito, morenito, con la misma actitud chulesca, hay que decirlo.
Me imagino que la opinión, hay que recordar primero de todo que entre los 32 muertos hubo un español, que eso también nos atañe a nosotros. Pero te iba a preguntar, ¿cuál es el sentir de la opinión pública italiana? Lo digo porque por un lado es una tragedia, evidentemente, y sobre todo es una tragedia, pero no deja de tener también pues una parte de la moneda, una cruz de la moneda un poco chusca, por todo y cómo se produjo y las declaraciones de dentro de, repito, que no pretendo frivolizar en absoluto con un encallamiento de un barco donde han muerto 32 personas, pero dado que nos conocemos aquí todos los mediterráneos, los españoles, los italianos, los griegos, y que siempre se le saca punta a esto, no sé cuál es el sentir ahora mismo de la gente y de la opinión pública en Italia.
No, aquí no se frivoliza nada, es una indignación absoluta la que hay, y entre otras cosas, los cruceros es un negocio que en Italia es muy potente.
Sí.
Piensa en la cantidad de barcos como el Costa Concordia que se acercan a las costas mediterráneas, a Sicilia, Roma. Bueno, es que podría darte una lista innumerable de ciudades que toda la temporada, que empieza ahora hasta el verano, vive prácticamente claro. De estos cruceros que no solo se acercan a la costa, sino que luego pues tienen lanzaderas, por ejemplo, sí. En Roma, desde este mes de mayo llegan hordas de turistas que desembarcan en Civitavecchia, pasan el día, van a ver la audiencia del Papa, van a ver los museos vaticanos, en fin, ya. Dan una vuelta por Roma y luego regresan al barco. O sea, es una tragedia que afecta a todos porque quien más, quien menos, primero se solidariza con las víctimas, faltaría más, y segundo, sabe que, bueno, pues que es una industria con la que no puede haber bromitas, y menos con las de este Schettino, que, insisto, sigue yendo de héroe, de en fin. Poco menos que salvador de los supervivientes.
¿Qué historia? Nos lo ha contado Paloma García Ovejero desde Roma, que es de la capital de Italia, el país donde se le va a juzgar a este comandante aparentemente tan irresponsable. Paloma, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, para actualizarnos el tiempo y el tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas llueve en varias zonas de Cantabria, del País Vasco y de Navarra, y la noche está despejada en la mayoría de las comunidades, mientras que las temperaturas están en torno a los 10 grados. Un día más tienes la mejor noche en el Mediterráneo y en Canarias, donde los termómetros están superando los 15 grados. Y este jueves ten cuidado si vas a estar en Cataluña o Aragón, donde habrá alerta amarilla por fuertes vientos. Vas a tener que sacar el paraguas en el norte, donde se espera que llueva a lo largo del día, y el tiempo va a estar mejor en el resto del país, donde los cielos estarán despejados, aunque puede que aparezcan algunas nubes. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados y habrá máximas que rondarán los 25 grados en varias zonas de Andalucía y el Levante.
¿Y cómo están las carreteras?
Precaución si circulas por la A4, donde un accidente está provocando dificultades en el tráfico en las cercanías de Montoro, en la provincia de Córdoba. Cuidado también con las obras que están causando pequeñas retenciones, como por ejemplo en la AP8 en la localidad vizcaína de Zaldívar, o en la AP7 en el municipio barcelonés de Castellbisbal.
Curioso, ¿no? Una versión cuanto menos diferente de las cuatro estaciones de Vivaldi. Es Sinfonity, la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo, y es española. Son todo un espectáculo. Estarán en Madrid los próximos 25, 26 y 27 de mayo en el Teatro Nuevo Alcalá. Ya en junio se irán a Barcelona, en Córdoba también estarán, y en el mes de julio los podrás ver en Zaragoza. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Lo llaman el nuevo Obama, pero es solo un niño de 9 años de Chicago que lidera las manifestaciones contra el cierre de escuelas en su distrito, Elena.
Pues sí, mira, le vas a escuchar ahora mismo, se llama Asian Johnson. Nueve añitos, Lartown. Bueno, para poder llegar al micro se tuvo que subir a una silla, porque si no, claro, no llegaba, incluso bajando el micrófono. Y es que, como tú has dicho, tiene tan solo 9 añitos y protesta precisamente pues contra la decisión del Ayuntamiento de Chicago del cierre de las escuelas que iban a ser 54 en un principio, pero que, según acabamos de conocer hace nada, unos minutos, al final van a ser 49. Bueno, en cualquier caso, uh-huh. es el mayor cierre de escuelas que tiene esta ciudad. En principio, dice el alcalde que, bueno, pues viene por el objetivo de reducir el déficit, argumentando que muchos de estos centros se encuentran vacíos. Pero Asian Johnson se ha convertido en toda una celebridad, cerrando incluso los mítines más importantes contra el cierre de las escuelas de su ciudad.
No me extraña, qué barbaridad. La actriz Helen Mirren suplanta a la reina Isabel para cumplir el sueño de un niño enfermo, David.
Oliver Barton, un niño de 10 años con síndrome de Down y al que probablemente le quedan pocas semanas de vida a causa del tercer cáncer que se le ha diagnosticado, tiene entre su lista de deseos conocer a la reina de Inglaterra. Sus padres le habían dicho que eso no podía ser, pero sin embargo la actriz Helen Mirren, que está interpretando a la reina Isabel II en una obra de teatro, conoció el caso y decidió aportar su granito de arena. Le envió una limusina, le invitó al niño a ver la obra de teatro en la que encarna a la reina y luego le recibió en el backstage. Helen Mirren fue muy amable con el niño, al que se dirigió como Sir Oliver, y dijo que era un placer y un privilegio encontrarse con un joven tan valiente. La madre del niño ha comentado que la actriz no había abandonado nunca el personaje de la reina y que estuvo verdaderamente encantadora.
¡Qué maravilla! La verdad es que sí. La habilidad de un artista forense del FBI se convierte en el mayor éxito de la historia de Internet, Mónica.
Pues sí, es en el corto Real Beauty Sketches, bocetos de belleza real, presentan a Gil Zamora, que es capaz de dibujar retratos hablados de varias mujeres basándose exclusivamente en la forma en que éstas se describen a sí mismas. Zamora también dibuja un segundo retrato de cada mujer basándose también en las descripciones proporcionadas por terceros, que siempre resulta pues más halagador que el resultante de los datos aportados por las mujeres protagonistas, ¿no? Pues con todo esto, el cortometraje, que es publicitario sobre la imagen que las mujeres tienen de ellas mismas, ha obtenido la mayor audiencia comercial en la historia de Internet, y el corto de 3 minutos de duración ha tenido más de 114 millones de visitas en los más de 110 países en los que se ha difundido.
El New York Times descubre nuestro calimocho, Paco.
Y lo llama un placer culpable. Así es como lo ha calificado The New York Times, la conocida bebida vasca extendida por todo nuestro territorio nacional. En un artículo titulado Vino y cola, funciona, el prestigioso diario ha roto una lanza a su favor. Ha sido en la columna mensual sobre bebidas que Rosy Chap tiene en este medio. En ella reconoce que ha sufrido las consecuencias de pedir este refresco fuera de España. He recibido más de unas cuantas miradas escépticas cuando me lo he pedido en los bares de Nueva York, pero no siento ni un ápice de arrepentimiento cuando tomo este clásico vasco. El calimocho traspasa fronteras y ahora la receta está también en manos de los estadounidenses. No podría ser más sencillo. Partes iguales de vino tinto, algunos dicen que es el más barato, es el mejor, pero eso depende de usted. Y cola, aclara el artículo. Eso sí, también se atreve a dar algunas sugerencias, variaciones más personales, como por ejemplo añadir un poco de zumo de limón o algunas rodajas de limón y naranja para adornar la bebida. Es maravillosamente refrescante, ha explicado esta periodista en ese artículo.
Desde luego. Despega el primer avión solar con la intención de recorrer más de 1.300 kilómetros sin combustible, Elena.
Ni una gota. Se llama Solar Impulse. Es un prototipo de avión que ha sido el primero en volar de manera sostenida con el único impulso de la energía solar y que despegó ayer de la ciudad estadounidense de Phoenix, donde va a recorrer esa distancia de 1.337 kilómetros hasta la ciudad de Dallas sin escalas. Si consiguiese efectuar este trayecto, va a superar su anterior marca, que fue hace un año, cuando voló los 1.116 kilómetros que separan la localidad suiza de Payerre y Madrid. Por cierto, que está previsto que el avión solar aterrice en Dallas en apenas 2 horas, a las 8 de la mañana, al Artown. Uh-huh. O sea que va a faltar poco para que sepamos si lo ha conseguido o no. Si lo consigue, sus creadores ya tienen en mente un nuevo desafío, que es recorrer los 5.000 kilómetros que separan San Francisco de Nueva York. Ya veremos.
Ya veremos, efectivamente. Un edificio con pelos para capturar la energía eólica, David.
Sí, unos laboratorios suecos especializados en proyectos arquitectónicos experimentales han desarrollado un curioso capuchón para edificios al que han denominado Stroscraper, compuesto por una gran cantidad de pelos que producen electricidad cuando son agitados por el viento. El sistema, según sus creadores, es silencioso, no afecta a la vida salvaje y puede ser aplicado a casi cualquier construcción.
Entre sus planes, ellos lo imaginan en la Södertorn, uno de los edificios más altos de Estocolmo. Este edificio está compuesto, este sistema está compuesto de fibras piezoeléctricas que, vistas de lejos, dan la sensación de que le ha crecido cabello al edificio. Y agitadas por el viento, estas fibras generan electricidad, convirtiendo a Södertorn, pues, en una planta de energía eólica en medio de la ciudad. Lamentablemente no hay información sobre la potencia del edificio, pero debería ser suficiente para que alcance la marca de energía cero de abastecerse a sí mismo.
Vamos ya con el deporte. Santi Duque, buenos días.
Hola, Lartón, ¿qué tal? Muy buenos días. Alucinante lo que acaba de ocurrir.
Sí, estoy que no doy crédito a lo que he
visto. En la NBA, ¿no? En la prórroga estaban jugando en el primer partido de la final del Este, los Miami y los Indiana Pacers. Caía por 1 Miami Heat, balón para LeBron, que sorprendentemente consigue penetrar hasta canasta y hacer una bandeja. No,
un pasillo como cuando el Barça ganó la Liga, de campeón, vamos.
Alucinante, vamos. Bueno, la defensa de los Pacers sobre LeBron James, que ha entrado cómodamente, ha dejado el balón a 3 décimas sobre el tablero y ha conseguido la canasta ganadora para poner la serie 1-0 para Miami cuando tenían el partido absolutamente perdido ante los Pacers. Bueno, el lema de la NBA, ¿no? Dice que donde todo es posible. Bueno, pues la canasta de LeBron James para seguir creciendo su leyenda. Ya saben que los Grizzlies caen por 2-0 frente a San Antonio Spurs y que tienen la final del Oeste bastante complicada, aunque también empezaron así contra los Clippers y al final le dieron la vuelta a la tortilla. Hablamos de fútbol, el Real Madrid no va a fichar ni a vender a nadie hasta que no tenga entrenador. Es información de Paco González en el partido de las 12. Todas las operaciones paradas hasta que no llegue el nuevo técnico. Ayer la Juve negociaba por Higuaín, Chile ha pedido un aumento de ficha, el Málaga está dispuesto a hablar por Isco, pero todo parado hasta que se solucione lo del entrenador. Sí. El Santos, además, rechaza la oferta del Barça por Neymar. La verdad es que es curioso, Lardón, porque se hablaba de cifras astronómicas y ayer un directivo del Santos dice que el Barça había ofrecido 20 millones.
20 por el 55%.
Y se hablaba de mucho más dinero. La cláusula ya sabes que es de 65 y que los jugadores brasileños tienen estos rollos, como dices tú, de los porcentajes que complican todo más. Tiene contrato hasta julio de 2014 y este directivo del Santos también dijo que el Madrid se ha interesado por Neymar. En el Málaga hay bastantes noticias porque ayer Pellegrini anunció su adiós. Esto era una crónica de un adiós anunciado. Se va al Manchester City, aunque él no lo dijera en el día de ayer. Y luego está lo de la sanción de la UEFA. Terrible el comunicado de ayer de la UEFA, que tuvo que sacar un segundo comunicado para aclarar el primero. Pues parece las 12 pruebas de Asterix. El caso es que le quitan la segunda temporada de sanción al Málaga y la primera está pendiente de lo que ocurra con sus números. Y bueno, hay una comisión encargada de decidir si puede ir o no puede ir a Europa. Y tres noticias más rápidas. El Dortmund confirma la baja de Götze para este partido de la final de la Champions el próximo sábado ante el Bayern de Múnich, lo cual es una mala noticia para el fútbol. En Fórmula 1 ya están los pilotos en Mónaco porque hoy empiezan los entrenamientos, mañana es día de descanso en la capital monegasca. Alonso ha dicho sobre Red Bull que cuando ganas tanto tiempo fácil se te olvida cómo se pierde, en alusión a que no saben perder, y esto de la NBA que acaba de ocurrir, esa victoria de los Miami Heat sobre la bocina y nunca mejor dicho el beat the buzzer, como dicen los americanos, que acaba de conseguir LeBron James para Miami Heat.
Sí señor, gracias Santi.
A vosotros, buen día.
¿Cómo es posible que lo haya perdido? De objetos perdidos hemos estado hablando contigo esta madrugada. Y bueno, abrimos el capítulo de personas, Lartown. Dice sí. Adolfo, en mi luna de miel perdí a mi mujer en Las Vegas durante 2 horas. Vamos a ver, Adolfo. Dice, estuve tan pendiente de las luces, los casinos, los shows, que ni me di cuenta. Vaya bronca que cayó. Hombre, por supuesto, no te esperabas menos, imagino. Dice Jero, durante 1.5 meses pensé que me habían robado el coche. Lo denuncié incluso y la poli lo encontró al lado de mi trabajo. ¿Por esto te ponen algo de... o te dicen algo? ¿Te riñen? No, no sé. ¿O no?
Danos los
tirazos. Venga, la próxima vez búscalo un poco mejor.
Te dejamos con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.